Muy bien, pues si ustedes recuerdan, la semana pasada recibimos un mensaje del Señor a través de Lorenzo. Y en algún momento de la enseñanza, Lorenzo leyó un pasaje que viene en Eclesiastés 3. Estoy como el de tres tigres. Eclesiastés 3, en donde viene esta reflexión acerca del tiempo, cómo lo aprovechamos, en qué lo aprovechamos, a qué le dedicamos tiempo. Y al final concluyó con una, digamos, una oración por todas aquellas personas en las que están pasando por ciertas dificultades y necesitaban atención especial. Una de esas veces que necesitamos que Dios nos hable con un abrazo, que nos haga sentir que Él conoce la necesidad de nuestro corazón, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestros apuros, todo lo que no logramos entender, cómo a veces nos sentimos tan desesperados, tan perdidos. Y Dios, a través de un servicio y a través del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, y así debemos vernos como miembros del cuerpo de Cristo, nos damos un abrazo y nos infundimos ánimo. Uno de los hijos de Hank y Adriana es muy afectuoso y muy cariñoso. Entonces siempre viene y me da un abrazo, pero un abrazo así de soy tu amigo, aquí estoy. Y sabe que él usa sus miembros de su cuerpo para hacerlo. Así es como debemos vernos. Cuando nosotros le damos un abrazo a alguien con un sentimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón, con una carga especial de afecto, de empatía por lo que está viviendo, de una palabra de consuelo, lo que sea, debemos vernos así, amados hermanos, pero con certeza de fe. Somos miembros del cuerpo de Cristo que está tocando a otro y lo está animando. Eso es hacerlo con fe, realmente creyendo que así es, porque ¿sabe qué? Así es. La palabra dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y nos edificamos, nos animamos unos a otros, nos consolamos unos a otros y nos animamos unos a otros. Entonces, ¿por qué no habría de ser una realidad? En transcurso de la alabanza estuve meditando tanto en la grandeza de Dios, su grandeza, su soberanía, su poder, su majestad, el Dios eterno, creador de todo el universo. Este universo que, según los físicos o astrofísicos, tiene 13.500 millones de años, sabrá Dios. 13.500 millones de años, pues será, yo no sé, lo único que sé es que los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Señor. Y bueno, entonces hay tiempos en los que necesitamos atención. ¿No le gustaría a usted, cuando está pasando por un tiempo donde es difícil, lograr captar la atención de Dios? Porque a veces como que sentimos que clamamos. Y quizá pueda pasar por nuestra mente o nuestro corazón la impresión de que Dios no nos está escuchando. ¿Nunca le ha pasado? Y quisiéramos estar seguros de que tenemos su atención. Y bueno, creo que el domingo pasado se dio para eso. La verdad es que cuando estaba terminando la predicación, Lorenzo, yo pensé que hago una invitación a que se levante la gente en necesidad para que la cobijemos y le abracemos, oremos. Y estuve tentado a hacerle una pequeña señal, pero mejor me aguanté y dije, el Espíritu Santo debe poderlo decir. Y sí, le dijo y lo hizo. Y entonces, ¿qué mejor? ¿La manipulación humana o el Espíritu Santo de Dios? Eso es mucho mejor. Mira. Entonces, vamos a orar para la enseñanza de hoy. Amado Padre, te damos tantas gracias porque nos muestras tu amor, tu favor, tu misericordia, tu grandeza, tu poder, tu soberanía, tu sabiduría, tu inmenso amor, tu misericordia, tu gracia, tu provisión, tu atención, tu cobijo, tus cuidados, tu inmensa, maravillosa salvación. Te damos gracias, amado Padre, que estamos aquí esta mañana delante de ti, adorándote, dándote a ti honra y gloria como tú te mereces, porque tú eres el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres mayor que el tuyo, Señor Jesucristo. Te amamos, te amamos. Y Señor, pues disponemos nuestro corazón para escuchar el mensaje que hoy tienes para nosotros. También, Señor, pedimos que tu Espíritu nos dé entendimiento. Prepara la tierra de nuestro corazón. Tú eres el labrador. La palabra es la semilla, la buena semilla. Siémbrala en nosotros, Señor, y hazla fructificar y que dé un fruto glorioso para honra tuya, Señor. Amén, amén. Y le voy a leer un pasaje que realmente estoy pensando por dónde empezar y por dónde empezar. Bueno, quizás empiece por donde le comentaba yo que habló Lorenzo la semana pasada. En el capítulo 3 de Eclesiastés 3, en el verso 1 en adelante, voy a leer solamente un pedacito porque no tiene caso leerlo todo. Usted lo puede leer para que lo lea despacio, medite en cada frase. Mire, cada frase es para meditar por mucho rato. Nos podríamos llevar toda la semana meditando en cada frase que está puesta aquí. Es sabiduría abundante. Entonces, en el verso 1 del capítulo 3 de Eclesiastés, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: hay un tiempo para todo, una temporada, pues, un tiempo para todo. Hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Y mire, con eso tenemos para dar una reflexionada para empacharnos. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. No es una tragedia, es la cumplir los ciclos de Dios. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Y así podría seguir citando frases y cada una, hermano, se puede hacer una predicación entera. Pero me gustaría invitarles a pensar en esto. ¿Quién determina esos tiempos? ¿Quién determina cuándo es que nosotros debemos nacer? Por ejemplo, ¿quién escogió de nosotros cuándo teníamos que nacer? ¿En qué generación nos tocó nacer? ¿En qué país nos tocó nacer? ¿Qué idioma íbamos a hablar? ¿Quiénes iban a ser nuestros padres? ¿Qué condición socioeconómica íbamos a experimentar? ¿Qué amor, afectos o maltratos íbamos a experimentar? ¿Qué posibilidades académicas íbamos a alcanzar? ¿Quién sabía todo eso? ¿Quién sabía que nos iba a tocar la era de la tecnología? ¿Qué tal que hubiéramos nacido 1000 años antes de Cristo? Hubiera traído su garrote nada más. Entonces, es un tiempo que Dios determinó para cada uno de nosotros. Es un tiempo especial. Y si lee el Salmo 139, se va a dar cuenta que especialmente Dios describe la manera en cómo nos creó en el vientre de nuestra madre. Cómo escogió cada célula, cómo eligió cada tejido, cómo escogió cómo iba a ser nuestra vida. Cómo Él está al tanto de todo. No nos podemos esconder de su mano ni de su mirada, aunque huyamos a las tinieblas más profundas y a lo más lejano que se nos ocurra. El borde del universo, si quiere. De todas maneras, Él siempre está. Así es que, amado hermano, ¿quién determinó estos tiempos? Este tiempo de nacer y este tiempo para morir. ¿Quién lo elige? ¿Quién lo determina? Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo que Dios nos da oportunidad para desarrollar todas aquellas cosas que nos concedió. Cada uno de nosotros nació con talentos naturales dados por Dios, mire. El nivel de inteligencia que tenemos, las habilidades naturales que tenemos, todo eso nos lo concedió Dios. El podernos haber estudiado, el poder haber tenido una familia o no, aún así haber llegado aquí en este momento, todo fue concedido por Dios. ¿Y qué hacemos nosotros durante el tiempo que estamos en la tierra? ¿De qué manera sembramos? Porque de alguna manera vamos a cosechar. Entonces son tiempos, son cosas que son para reflexionar profundo, mire. Este es un tiempo en la tierra para aprovechar. Lo único que sí le digo es que no hay tiempo para perder, eso no hay. O sea, perder el tiempo es una tontería gigantesca. Perder el tiempo es la gran tontería. Hay tiempo para muchas cosas, pero no podemos estar perdiendo el tiempo, hermanos. Entonces aprovechémoslo. Y bueno, estamos aquí este domingo, aprovechemos el tiempo. Y sabe que voy a platicar una historia que se refiere a un tiempo que vivió la nación de Israel. Si usted recuerda, la nación de Israel nace por el llamado que Dios hace a un hombre que vivía en Caldea, en Ur de los Caldeos, que era, digamos, una región intensamente idólatra, politeísta, perdida, pues, lejos de Dios. Y sin embargo, allí, en medio de esa nación, en medio de una familia politeísta, va Dios y le llama por nombre a un hombre y lo llama para que le siga, para darle una promesa, para hacer de él algo especial. Y saben todos que estoy hablando de Abraham. Y trajo a este hombre por muchos caminos y por muchas circunstancias. En algún momento dado, este hombre fue fiel, en otro lado, por otros momentos, dudó. A pesar de que Abraham es el padre de la fe, y así nos dice la Escritura, él es el padre de la fe porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, en su corazón pasaron de pronto momentos de duda. Él tuvo en su corazón, por ejemplo, la duda de si iba a tener hijos, siendo que Dios le había dicho que le iba a dar herencia abundante. Y él dijo: pero Señor, ¿y a quién se la voy a dejar? ¿A quién se la voy a dejar si no me has dado hijo? Mi heredero va a ser el hijo de un esclavo, un hombre de Damasco, este damaseno que se llama Eleazar. ¿De qué me sirve todo lo que me has dado y cómo me has enriquecido? ¿A quién le voy a dejar las cosas? Pero mire, cuando Dios nos da un llamado, amado, ¿no?, y una promesa, a veces perdemos de vista quién nos está hablando. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, el sustentador de todo, el que dio nuestra vida, el que nos mantiene con vida, el que nos dio inteligencia, el que pone razón en nuestra cabeza, el que, bueno, el Dios más sabio, poderoso, soberano, eterno. Nada hay imposible para Dios. A veces perdemos de vista la dimensión de Dios y lo dimensionamos con nuestro pensamiento tan limitado. Y entonces vemos limitaciones en nuestro Dios. Eso es idolatría, mire. Ver limitaciones en nuestro Dios. Porque todos los ídolos están limitados al tamaño que está hecho el ídolo. Son ídolos mudos, inútiles, no son nada. Cualquier imagen de talla, cualquier pintura, por hermosa que sea, es nada. Son cosas que no tienen vida en sí mismas. Pero el Dios viviente, el creador de todo, que Dios nos dio la vida, amados hermanos, lleno de sabiduría, deberíamos de pensar, cuando Dios nos hace una promesa, ¿qué? ¿Se va a arrepentir? ¿Va a dejar de cumplirla? ¿No fue iniciativa de Dios que usted naciera o fue iniciativa suya? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba cada uno de nosotros antes de nacer? ¿Dónde estábamos? Ni sabíamos, mire. Simplemente un día aparecimos aquí en la tierra por voluntad de Dios. Así como somos. Así como somos. Ciertamente ha habido cambios en nuestra vida. Dios nos dio un cuerpo hermoso, ¿verdad? Cuando nacimos. ¿Ha visto un bebé cuando nace? Ah, mire, me encantan los bebés. He tenido oportunidad de recibir en mis manos el nacimiento de miles de bebés, miles de bebés. Y cuando estaba en el hospital en terapia intensiva, a veces hacía una cosa que no estaba muy buena hacer, pero como quiera la hacía. Y le doy tantas gracias a Dios de que nunca pasó nada. Me los besuqueaba. Los besuqueaba. Poco tiempo después, tenía una compañera que me regañaba. Me decía: no estés besándolo, está mal. Y mire, reconozco que está mal. Pero ¿sabe qué pasa? Años después, muchos años después de esas regañadas, se descubrió que yo le llamaba: déjame hacerle la puchungoterapia. Y besitos. Después se descubrió que esos afectos, esos toques, en un niño que está en medio de un estrés extraordinariamente alto en una terapia intensiva, con luces prendidas, alarmas que suenan cada 5 minutos, piquetes que llegan cuando menos se lo espera, saca el sangre moldestada, en fin, no lo dejan dormir. ¿Sabe qué? Se descubrió que a los niños les hace mucho bien el toque físico, la caricia. Y se inventó todo un programa para acariciar a los bebés. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Ni sé por qué estoy diciendo todo eso. Bueno, es que Dios nos hizo bonitos cuando nacemos. Y después, pues todo depende cómo comemos, ¿verdad? Y luego, o todo, si nos bañamos o si no nos bañamos. lo que sea. La cosa fue que llegó el tiempo en el que Abraham tuvo su hijo y luego más descendencia hasta su nieto Jacob y la descendencia de Jacob. Y en algún momento dado, por razones de hambruna, había habido una promesa que le había hecho Dios a Abraham, y yo no sé, no entiendo muy bien por qué fue que Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar 400 años sirviendo en Egipto. O sea, no encuentro la razón y le he dado vueltas a ese pasaje, pero hay cosas que Dios no nos revela. Entonces, cuando no nos las revela así con claridad, lo mejor es, pues son las cosas escondidas de Dios. No sé por qué Él quiso que Israel estuviera 400 años en Egipto. Lo que sí sé es lo que sufrieron allí. Y sabe que, estaba leyendo en la mañana, que en el capítulo de Éxodo, capítulo 1 de Éxodo, fíjese lo que dice, qué interesante, dice Éxodo 1. Lo voy a leer. Éxodo 1 dice, verso 11, Éxodo 1, verso 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas. Bueno, ya eran muchos y los egipcios los vieron como un potencial problema. Podían ser tantos que vencer al reino de Egipto. Entonces dijeron, por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. Eran centros de almacenamiento para el rey, centros de construcción de granos. Y yo puse a investigar un poco acerca de estas ciudades, que por cierto, Pitón a uno le suena como víbora, ¿verdad? Bueno, Pitón era de hecho un dios para los griegos, pero para los egipcios en realidad era una deidad que se refería al sol en su estado de ocaso, cuando el sol se pone. De todas maneras, si usted analiza la investidura del rey de Egipto, cuando él se pone su corona, la representación de la corona del rey es una cobra. Como que la serpiente aparece, mire, el diablo siempre asoma la cabeza. Y nos deja ver que la autoridad sobre Faraón era de tipo espiritual. ¿Y quién era? Asomó la cabeza. La cosa fue que, así curiosamente, se llama Pitón esta ciudad. Y entonces la construyeron. ¿Quién cree que la construyó? Los judíos en esclavitud. Ahí dice, en la Biblia dice. Lo construyeron. Y resulta que las murallas o las paredes de esa ciudad están hechas de barro y paja. Pero han descubierto últimamente que los últimos pisos de esas paredes no tenían paja, tenían puro barro. Y si usted conoce la historia, va a saber por qué no tenían paja. Y si no la conoce, ahí hay el Éxodo. Le invito. Entonces, estos hombres construyeron ahí y resulta que hace unos años descubrieron un cementerio o un lugar de huesos en el que había miles de osamentas de niños entre 7 años y 15 años. O sea, se puede determinar por el tamaño largo, grosor de los huesos, etc. Fíjese, niños o niñas entre 7 y 15 años que fueron desecho de los trabajadores que trabajaron para construir esto, con múltiples fracturas en todos lados, muchas fracturas de la espalda, en la columna vertebral y todo eso. ¿Por qué cree? Porque capataces despiadados los pusieron a trabajar. De manera que así vivió Israel 400 años bajo ese yugo. En algún momento dado Israel levantó la vista al cielo y empezó a orar. Y en su momento el Señor llamó a Moisés, y usted sabe, mandó a su siervo Moisés para que sacara de la esclavitud de Egipto a Israel. Entonces, habiendo padecido tal angustia, tal dolor, por no sé cuántas generaciones de 60 años hay en 400 años, pero varias generaciones. Y entonces, ellos conocían lo que era la angustia de estar afligidos por un amo de esa naturaleza, en esclavitud de Egipto. Bueno, finalmente fueron rescatados de ahí, y usted sabe, con mano poderosa el Señor los sacó de Egipto y les dio la tierra. Les dio una tierra para que la labraran, para que la disfrutaran, especialmente de libertad, y que se refugiaron bajo ese Dios poderoso que los rescató de Egipto. Ahora piense, con una historia así, que se narraba de generación a generación, porque como les digo, no había televisión ni nada más que hacer. Los padres contaban a los hijos las historias de su pueblo. Todo eso se los contaron de generación a generación. ¿Cómo un pueblo debería buscar al Dios que sacó a sus antepasados de ahí y que estaba en una tierra fértil y bendecida por Dios? Había enemigos, pero todas las veces eran protegidos por ese Dios soberano. Y ellos habían visto con sus ojos las victorias de Dios, muchas veces. Y sin embargo, de todas maneras, de pronto les daba por caer en idolatrías. Y nosotros pensamos, ¿podrá ser? ¿Podrá ser que conociendo al Dios verdadero, poderoso, nos podamos volver a los ídolos? ¿Podrá ser? Mire, piense con su mentalidad del siglo XXI. ¿Usted cree que se justifica? O sea, ¿se le cabe en la cabeza a usted? A mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que Dios, en medio de ellos, obrando maravillas, ellos pudieran preferir adorar a dioses de las comunidades de alrededor? Palos, pues, con figuras. Eran trozos de madera, o a lo mejor de piedra, o de metal. ¿De qué puede ser? Pues de la que había ahí. Pero puede uno cambiar al Dios verdadero, al que hace vencer batallas, al que nos rescata a nuestros enemigos, al que nos bendice, al que hace fructificar nuestra tierra. ¿Lo podemos cambiar por una imagen de talla? ¿Un palo? ¿Una piedra? Piense como persona del siglo XXI. O sea, es difícil, ¿no? ¿No le parece difícil? ¿No le parece? Bueno, unos 400 años antes de que el Señor Jesucristo viniera, está aquí Jeremías, o quizás un poco más, entre 400 y 600 años, por ahí así. Mire, el capítulo 2 del libro de Jeremías, leemos algo. Jeremías 2, verso 1. Jeremías 2, verso 1. Dice, el Señor me dio un mensaje. Recuerde usted que el Señor le hablaba a su pueblo a través de profetas. Y todos estos profetas, ya sean los profetas mayores o menores, siempre llevaban un mensaje al pueblo de Israel de volverse a Dios. El mensaje profético era siempre volverse a Dios. Volverse a Dios. Amar su ley. Amar su palabra. Conocerlo a Él. Se revelaba por medio de sus profetas. Y cuando el pueblo se desviaba, los profetas siempre le llamaban la atención y le decían, vuélvete a Dios. Y luego daban palabras proféticas de bendición para cuando fueran obedientes, porque estaban siendo desobedientes. Esa era la función de los profetas. No crea que los profetas iban y le decían, te va a regalar un carro nuevo, el Señor, porque estás tan bonito. Mire, bueno, entiéndalo. El Señor me dio un mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Y entonces le está transmitiendo un recuerdo de la memoria de Dios. Y dice, recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Se está refiriendo a Israel como la novia, la esposa del Señor. La esposa del Señor. Y Dios dice, recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme. Oiga usted, una vez siendo uno varón y que está a punto de casarse con esa mujer que está ansiosa de complacerlo. ¿No se acuerda? A lo mejor a usted nunca le tuvieron esa ansia de complacer. Pero a mí sí. La verdad es que yo viví eso. Mi esposa estaba siempre ansiosa por complacerme. Y doy gracias a Dios de que todavía llego en la noche y está ansiosa por complacerme. Me pone una cena, pero... No, de verdad. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces dice Dios, oye, qué ansiosa estabas por complacerme cuando estabas como una mujer joven, recién casada. ¿Cómo me amabas? ¿Cómo me seguías aún a través de lugares desolados? En esos días, Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero, el primogénito de sus hijos. O sea, como Dios recordando. Y luego en el verso 5 dice, esto dice el Señor. Fíjese ahora, a ver qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? ¡Wow! Estabas ansiosa. Eras como una mujer recién casada, enamorada. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Qué mal encontraron en mí tus antepasados que los llevó a alejarse de mi lado? Le rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. En el verso 7 dice: cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. ¿Cómo fue eso? Pues Dios no los sacó de esa cosa tan terrible, 400 años, viendo a sus niños morir aplastados por las piedras que tenían que cargar. Y al paso del tiempo, el Dios que los sacó de ese lugar de idolatría y los trajo a la tierra de la promesa que tenía abundancia, ahora estaban adorando otra vez ídolos de palo. En el verso 10 dice, fíjese, Dios les dice: vayan al occidente. Fíjese Dios qué lógico es y cómo nos invita a usar la lógica, la razón humana. Dice: vaya al occidente y miren la tierra de Chipre, que está ahí pegadito a Turquía, abajo de Grecia. O ve al oriente y busquen la tierra de Cedar, donde está Arabia, que en ese momento Arabia era politeísta tremendo. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como eso? Dice: ve a otra nación. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Aun cuando no son dioses en lo absoluto. Nomás dice: piensa. A ver, ¿alguna nación cambia sus dioses? Y eso que son puras mentiras. ¿Alguna nación cambia sus palos a los cuales adora? ¿Alguna nación cambia sus imágenes a las cuales adora? Y no son nada, ni siquiera son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. ¡Wow! Amados hermanos, y luego dice, fíjese la reacción en los cielos, el ejército de los cielos, los ángeles. Los cielos están espantados ante semejante cosa. Retroceden horrorizados, consternados. O sea, hay nube de testigos en los cielos. Ángeles que vieron cómo el Señor invirtió su diestra poderosa para sacar a su pueblo de Egipto y ponerlo en la tierra de promesa, y cómo ellos abandonaron a su Dios glorioso para volver a adorar ídolos, palos, imágenes. Y dice: los cielos están espantados, están horrorizados, consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Por un lado, me abandonaron a mí, la fuente de agua viva. Y por otro lado, se ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Mire, ahora que padecemos aquí problemas del agua, sabemos lo que es el valor del agua. Qué hermoso vivir junto a un río donde hay agua abundante. Ahora que fui al campamento de los jóvenes, hay un río con un caudal que dije: wow, cuánta agua. Aquí me bañé sin condenación. Aquí cuando me baño, en serio que casi me da angustia. Le estoy diciendo de verdad. Cada vez que me baño pienso: híjole, qué escasez. Que nos dure esto, Señor. Y no tener agua y todavía hacerse uno una cisterna o llevar un tinaco que tiene un hoyo, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece ante la escasez hacernos de una cisterna que tiene fuga? Es una tontería gigante. Y Dios dijo: dos cosas hizo mi pueblo mal. Dos, me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Se fueron a vivir a lo seco. Y encima de todo se hicieron cisternas que no pueden guardar el agua. Terrible. En el verso 14 dice: ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Ve el punto? ¿De dónde lo saqué de la esclavitud? Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿dónde cree que acabamos, amado hermano? Nuevamente en la esclavitud. En la esclavitud, en lo que sea. Quizá no se llame Egipto. En el verso 17 dice: tú mismo te has buscado esta desgracia, le dice Dios a Israel, al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. Amar, amar, no. Es que a veces Dios nos está hablando del corazón, nos está guiando, y nosotros nos empecinamos a seguir por nuestros caminos rebeldes, por lo que hemos decidido hacer en nuestro corazón. Como dice el capítulo 14 de Ezequiel, verso 1 al 3, por ahí luego lo leen, dice, el Señor le dice al profeta, vienen a ti algunos ancianos, algunos líderes de Israel, y te quiero decir una cosa, Ezequiel, ya traen sus ídolos en su corazón, ellos ya saben lo que quieren, y te van a pedir conforme a esos ídolos, pues dales conforme a esos ídolos. Que eso es lo más terrible, amado hermano. Que Dios después nos conceda conforme a los ídolos que hemos hecho en nuestro corazón, porque ya nos empeñamos en obtener tal cosa, que es una idolatría. Entonces dice en el verso 18, ¿qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto, de tus pactos con Asiria? Y aquí como que cambia, está hablando de cuando se adoran ídolos de piedra, de palo, otros dioses, pero aquí les dice, ¿en quién están poniendo su confianza estos israelitas? ¿En quién? En cosas del mundo, mire, en cosas en las que ellos ven poder en Asiria y ven poder en Egipto. Entonces hacen alianzas. Hoy en la mañana estaba leyendo un reportaje que en Campo David se reunió John Biden con el presidente de Japón y con el presidente de Corea del Sur, en Seúl, de Seúl. Nunca se hablan esos, tienen un rencor generacional. Gran triunfo de Biden, reunió a esos dos a platicar. Alianzas entre naciones. ¿Por qué? Porque China está emergiendo militarmente muy fuerte, son alianzas. En el mundo, bueno, claro que hace el mundo. Pero cuando nosotros dejamos de confiar en el poder de Dios y buscamos que Perengano, mira, él es palanca, ¿sí sabe lo que le estoy diciendo? Empezamos a confiar en la gente, empezamos a confiar en la fuerza de aquel, en su influencia, en que él puede, en que tiene dinero, en que tiene autoridad, en que tiene no sé qué, y dejamos de confiar en el Dios viviente. Amado hermano, qué grave, qué gravísimo cuando nosotros ponemos nuestra confianza, porque las cosas se ven mal. Mire, a veces hay amenazas de que van a cortar trabajo. A veces, usted sabe cómo es la vida. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Cuando vienen amenazas a nuestra vida. Yo las he padecido, déjame decirle. Yo he recibido amenazas de mi trabajo. Y no tengo tiempo ahorita para platicarle anécdotas, pero he recibido situaciones muy complicadas. Y después me enteré cómo me querían poner unos cuatros, pero bien buenos, unas trampas. Pero ¿sabe qué? Esperando en el Señor, lo que he visto es que el Señor me ha librado. Siempre me ha librado, siempre me ha librado. ¿Por qué tendría yo que confiar en asirios, en egipcios o en dioses falsos? Eso es el reclamo, ese es el reclamo. Luego en el verso 17, bueno, ahí mismo en el 18 dice, ¿en qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del Éufrates? Verso 19, tu perversidad traerá tu propio castigo, el haberte alejado de mí te avergonzará. ¿No le suena un poco a capítulo 15 del libro de Juan, donde Jesús nos dice, separados de mí, nada pueden hacer? Ustedes son como las ramas de un pámpano. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, si se separan, no van a poder hacer nada. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Jesús. Entonces dice, si te alejas de mí, vas a salir avergonzado. Vas a ver qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Luego el pueblo, claro, como somos nosotros, en el verso 22 dice, claro, Dios le dice, tú dices, eso no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal, o sea, a los ídolos mudos. Y entonces, mire, Dios dice, a ver, ¿cómo puedes decir semejante cosa? Nomás ve y mira, o sea, date cuenta de tu vida, por el amor de Dios. ¿A quién quieres engañar? ¿Dónde está tu corazón? Que yo lo conozco mejor que tú. Es lo que le está diciendo. ¿Me vas a decir a mí que no adoras ídolos? ¿Me vas a decir a mí que no estás confiando en Egipto y en Asiria? Nomás levanta los ojos y ve. Y ve, mire, Dios, amado hermano, qué sabiduría, qué poder, qué penetración, qué conocimiento tan increíble. En el verso 31 dice, oh pueblo mío, Mire, esto parece como que va a ser una paliza. ¿Y qué cree? Fue una paliza. Pero mire, es que no nos tenemos que perder como que el Dios castigador del Antiguo Testamento. Mire, verso 31. Pueblo mío, presta atención. Por eso le decía, nosotros queremos atención. A veces estamos pasando tiempos difíciles. ¿Por qué Israel era esclavo de Egipto? ¿Qué fue lo que hizo? Yo no encuentro una razón, la verdad. No entiendo por qué tuvo que estar ahí sometido a la esclavitud de Egipto durante 400 años. No lo sé, yo no sabría decir por qué. Lo que pasa es que a veces nuestra vida así pasa. Hay momentos en nuestra vida en que no entendemos por qué estamos pasando los tormentos que estamos pasando. No tenemos explicación. Pensamos que no hemos hecho nada malo, y quizá es verdad, quizá no hemos hecho nada malo. El punto es a donde Dios quiere llevarnos, a conocerle a Él, al Dios grandioso, salvador, poderoso, soberano. No importa dónde estemos, no importa por lo que estemos pasando, no importa si hay razón o no hay razón, lo importante es el corazón y el propósito de Dios en nuestra vida, amado hermano. Y para eso hay que reflexionar. Mire, por eso Dios nos dio la cabeza para pensar. Señor, y en medio de todo esto, yo no sé si tengo la culpa o no, pero quiero tu atención, quiero conocerte más, necesito conocerte más. Estábamos cantando eso hoy, mire, te necesito. Pueblo mío, presta atención, ¿a qué? A las palabras del Señor. ¿Acaso he sido yo como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Lo que Dios está diciendo, a ver, cuando estás cerca de mí, ¿te fallo? Si realmente tú te acercas a mí y sientes mi presencia, ¿hay miedo? ¿Hay aflicción? ¿Hay motivo para temer? ¿Hay razón para desesperar? ¿Hay? Mire que también nosotros, yo es que ya estoy viejo, he pasado un chorro de cosas. Y hemos pasado por situaciones complicadas. Ya, así cuando uno se hace viejo pasa por muchas cosas. Y en medio de esas situaciones complicadas, independientemente si se le busca si hubo culpable o no culpable, la única cosa que yo estoy seguro es que cuando me he acercado a Dios, he sentido su presencia y su paz, su poder, su soberanía, su gobierno sobre todo, su protección. Ahí, refugio en medio de la tormenta. Certeza de que Él va a resolverlo. Sabrá Dios cómo, pero con la máxima sabiduría. Eso sí le quiero decir. Entonces Dios pregunta eso: ¿acaso soy como un desierto para ti, Israel, mi hijo? ¿Acaso soy tierra de tinieblas para ti? En el capítulo 3, verso 12, dice: ve y dale un mensaje a Israel, le dice otra vez a Jeremías. Esto dice el Señor. Mire, fíjese bien. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí. ¿No se le quiebra? Mi pueblo infiel, ese que anda con los ídolos y que me cambió a mí por hacer alianzas de hombres, que confiaste mejor en las cosas del mundo, regresa. Regresa otra vez a mí y le da la razón, porque yo soy misericordioso. No estaré siempre enojado contigo. Solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios. Y sabe que eso a la gente le cuesta un trabajo enorme, amados hermanos. ¡Enorme! Usted puede decir, ¿tan fácil que Dios le va a perdonar? Y todo lo que hizo y Dios está diciendo, pero regresa a mí, eres infiel, pero regresa. Soy misericordioso. Solo reconoce tu culpa. Bueno, allí se atora medio mundo o todo el mundo. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios. Admite que cometiste adulterio contra Él, rindiendo culto a ídolos debajo de los árboles frondosos. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Más adelante, en el capítulo 29 de Jeremías, las cosas siguieron. Y usted que se compuso con esta reprimenda, Para nada, mira. Pasan años, y más adelante, a punto de que el Señor le suelte a Babilonia encima. En el capítulo 29, verso 11 de Jeremías, 29:11, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo. Tengo planes y un futuro para ustedes, una esperanza. Y en el capítulo 31 y 32 usted va a oír cómo el Señor hace la promesa de dar su espíritu, de cambiarles el corazón de piedra, de poner sus leyes en la mente de ellos, de amarlos, de hacer un nuevo pacto. Unos dos capítulos adelante, tres. Y todo eso, ¿qué con nosotros? Vamos a decir, bueno, es una historia antigua. Nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros caminamos diferente bajo otro nuevo pacto. Rapidísimo, en Apocalipsis 2, en el verso 2, dice el Señor a una iglesia que ya fue establecida, una de las iglesias más amadas por el Señor, por el conocimiento que tenían de Dios. Y le escribe Dios a esta iglesia y le dice: yo sé todo lo que haces. He visto todo tu arduo trabajo y tu paciencia, tu perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Sé que has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero son mentirosos. Has descubierto su mentira. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Oye, qué bueno que Dios conoce todo. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí. Pero ya no tienes tu primer amor, dice Reina Valera. No me amas a mí, ni se aman ustedes como al principio. Esa alegría con la que llegamos, como una recién casada, deseosa de agradar a su marido, ¿le suena? Es terrible cuando en el matrimonio pasan los años, amados hermanos, y pasa esta situación. Ya no me amas como al principio. Eso apaga la vida matrimonial. Y apaga también la relación con Dios. Y sabe que el amor se expresa en acciones. El que me ama, dijo Jesús a sus discípulos, el que me ama guardará mis mandamientos. Y si los guardan, conocerán la verdad. Y si conocen la verdad los hará libres. ¿Qué quiere decir? Que por no amar al Señor, acabamos otra vez en el yugo de la esclavitud. Ese es el resumen. No me amas. Dice, mira, vuélvete a mí. Mire, son las mismas palabras de Dios, nomás que ahora de la iglesia. Ok, no me amas. Ok, ya te enfriaste. ¿Quién sabe dónde andas? ¿Quién sabe cuáles son ahora tus prioridades? Pero mira hasta dónde has caído. Mira dónde estás. En la versión Reina Valera dice: mira de dónde has caído. Ve la altura donde estabas. Si lo ponemos como lo tradujeron aquí es: ahora ve el embarradero donde estás. Mira lo profundo de tu caída. Ve hasta dónde estás. ¿Dónde has caído? Y entonces Dios nuevamente muestra su misericordia. Miren, no su condenación. Vuélvete a mí. Haz las obras que hacías al principio. Porque si no te arrepientes, voy a tener que venir y quitar tu candelabro, la luz de en medio de ti. Pero no entra con eso. Entra con un vuélvete a mí. Reconoce. Reconoce tu rebeldía. Arrepiéntete. Ven. Mire, eso es un padre hablando a su hijo, amados hermanos. ¿Cómo vamos a dejar que nuestros hijos se pierdan? El amor nos lleva a llamarles la atención. El amor nos lleva a disciplinarlos. El amor nos lleva a hablar con ellos. Y a veces a poner alguna razón de, mira, va a haber consecuencias. Hijito, por favor. Por favor. Casi así. Va a haber consecuencias. En el verso 7 dice: el que tenga oídos para oír, es decir, cada uno de nosotros que está escuchando esta palabra, que es una palabra espiritual. Debe escuchar al Espíritu. Debe entender lo que le está diciendo a las iglesias. No sé cómo estoy de tiempo. Me faltan unos minutitos. Te voy a leer una última cosa. Muy rápido. En el capítulo 2 de Colosenses, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Colosas, o sea, la iglesia, Nuevo Testamento. Ya no a ese Israel antiguo que a veces nosotros juzgamos con severidad, que no deberíamos. En el verso 2 del capítulo 2 de Colosenses, dice Pablo: mire, quiero que cobren ánimo y que estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Si usted se fija, en allá, en Jeremías, el Señor le dijo: han dejado de amarme. En Apocalipsis les dice: dejaron su primer amor. Aquí Pablo le dice a la iglesia: manténganse fuertes, firmes. ¿Con qué lazos? Amor. Quiero que tengan la plena confianza de que están entendiendo el misterioso plan de Dios. ¿Cuál es el misterioso plan de Dios, amados hermanos? ¿Cuál es el evangelio, pues? La revelación del Señor Jesucristo a nuestra vida. Ese es el misterioso plan de Dios. Cristo es el misterioso plan de Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros, toda la sabiduría, todo el conocimiento. ¿Y sabe qué? Cristo nos ofrece a vivir en nosotros, a darnos su corazón, a darnos su pensamiento. Digo, ¿no le parece maravilloso? Porque ¿dónde estábamos, amados hermanos? En la esclavitud de Egipto. Teníamos solamente nuestros limitados pensamientos y no daba para más. Mire, vea usted, por más inteligente que sea la gente, hable usted con personas que no creen en Dios y hable temas fundamentales, cruciales, cómo fue que se formó el universo. Todos los días me encuentro con algo que dicen: tal cosa nos va a dar un poco de luz sobre por qué el universo. ¡Qué lata! ¡Qué necedad! A fuerzas quieren otro origen. A fuerza. Arrepentirse, reconocer que son culpables, que han desechado a Dios, eso ni de chiste. No, no. Eso no. Pero nosotros tenemos a Cristo ofreciéndose en nuestro corazón, donde están todos los tesoros de la sabiduría y todo el conocimiento de Dios. Y les digo esto a ustedes, o sea, a nosotros, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, porque ahora, amado hermano, tenemos la mentalidad del siglo XXI. Y en pleno siglo XXI, claro, ya vamos a decir: ay, ¿quién va a andar creyendo en un palo ahí con pico de pájaro y decir que es un Dios? Claro que eso no lo vamos a creer en el siglo XXI. Pero ¿qué tal los argumentos ingeniosos? Mire, el enemigo es astuto. Él sabía que para aquella época funcionaba muy bien eso. El Dios de palo con pico de pájaro. El Dios Sol en su descenso, pues, en el ocaso del día. Porque ellos no entendían nada, pero nosotros conocemos la Tierra, es redonda. La Tierra gira, no el Sol alrededor de nosotros, nosotros alrededor del Sol. Teoría heliocéntrica, todo gira, ahora sabemos el movimiento del universo. Ah, cuántos misterios, hasta de hoyos negros sabemos. Ok, el diablo sabe eso. Pero entonces ahora nos ataca de otra manera. Argumentos ingeniosos. Y le dice Pablo: miren, aunque estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo, de que su fe en Cristo se mantiene firme. Nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza es Cristo. ¿O no? Amén. Eso es la iglesia, mire. Eso es la iglesia. No está hablando de circunstancias, se fija. ¿Se fija que no está hablando de circunstancias? No está diciendo: oye, qué bien la están pasando, qué ciudad tan próspera, cómo les abunda el agua, qué bueno que no hace calor y tiene aire acondicionado tan padre ustedes, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Me alegro de que su fe esté en Cristo y se mantenga firme. Oye, pero una sequía de la fregada. Sí, su fe en Cristo se mantiene firme. Pero no estás viendo la inseguridad. Sí, y su fe en Cristo se mantiene firme. ¿O no? La inestabilidad económica, la amenaza de no sé qué. Sí, pero su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, entonces sigan sus pasos. Arráiguense. Mira, amado hermano, esta es una palabra para poner manos a la obra. No hay tiempo que perder. Arráiguense, eche raíz. Tómese fuertemente, como quien se agarra. Mire, cuando yo viví en la Ciudad de México, viajé muchísimas veces en el metro. Pero a veces esa cosa que iba bien rápido se daba un enfrenón. Y había que agarrarse el tubo. Bueno, usted nunca anduvo en un camión. El que no se agarraba, mire que va allá el vidrio adelante. Entonces hay que estar arraigados. Edifiquen su vida sobre Cristo. Edifique su vida sobre Cristo. Mire, parece una frasecita. Ahora piense, estoy edificando mi vida sobre Cristo. O sea, realmente edifico mi vida sobre la roca o sobre la arena. ¿Cómo? ¿Dónde estoy edificando mi vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque va a venir la tormenta, el viento, la inundación. Y la casa que fue construida sobre la roca prevaleció. Y la casa que fue construida sobre la arena se derrumbó. Confíe en Cristo. Construya su vida sobre Cristo. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán en gratitud. Miren, nuestra fe no debe estar, amado hermano, puesta en nuestras circunstancias. Que la estamos pasando ahorita muy bien y tengo mucha fe, pero mañana la cosa pinta terrible. ¿Y la fe? O sea, ¿dónde es que descansa nuestra fe? ¿En las circunstancias? ¿En lo que vemos? ¿En lo que escuchamos? ¿O en la palabra de verdad? Por lo tanto, verso 8. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, sigan sus pasos. Arráiguense profundamente en Él. Edifiquen su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Y entonces va a brotar del corazón, ¿sabe qué? Gratitud. Eso es cosa importante, amado hermano. ¿Cuántas veces vivimos con ingratitud? Usted es agradecido. Mire, todos los días deberíamos darle gracias a Dios. Todos los días deberíamos darle gracias a Dios por lo que tenemos. Usted puede ver, usted puede escuchar. Cuando uno empieza a perder esas facultades, se da cuenta de lo valioso de esas facultades. Oler, tocar, hablar, comunicarse, ir, venir, tener una familia. Todo lo que tenemos es valioso, son enormes regalos de Dios. Tenemos aquí libertad. Nacimos en un país en que nos permite esto, mire. ¿Sabe que hay naciones en las que no pueden hacer esto? Intenten una reunión como esta en China y va a ver dónde va a acabar. Intente hacerlo en el Oriente, allá, en Arabia, Irak, Irán. Inténtelo. Intente una reunión como esta. Mañana están las cabezas de todos colgados afuera. Usted es para darle gracias a Dios. Porque yo no escogí nacer aquí. Dios me puso. Y le doy tantas gracias. Le doy tantas gracias. No permita que nadie lo atrape con filosofías huecas y con disparates elocuentes. Mire, hay cosas que suenan bien, son elocuentes. Hay buen rollo que avienta el mundo. Pero todas esas filosofías huecas y esos disparates elocuentes nacen del pensamiento humano, que es tan limitado, amado hermano. El pensamiento humano no alcanza a comprender la grandeza de Dios, ni sus propósitos, ni sus planes, ni su sabiduría, ni sus determinaciones, ni de por qué está haciendo lo que está haciendo en mi vida en este momento. Nuestro pensamiento no da para eso, para comprender eso. Nuestra fe sí. No permitan que las filosofías huecas y los disparates que nacen del pensamiento humano, que aparte están asociadas con los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Quién cree que pone todas las ideitas esas? ¿Quién cree que planta? ¿Qué planta? Pues Cristo, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habitó toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Pero ustedes pueden estar también completos mediante la unión con Cristo. ¿Ve la dimensión? En Cristo habitó toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Sí, pero yo no soy Cristo, pero Cristo me ofrece unidad de espíritu con Él. Plenitud de Dios en mi vida, quien es cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Para que se lo lleve y piense. Y cuando piense en sus circunstancias, en lo que está pasando, no ande tratando de deshebrarle, mira, qué culpa de quién fue acusado a la esposa, al esposo, al hijo, a la mamá. O sea, no tiene nada que ver. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué estoy sacando de todo esto? Esta es mi circunstancia. Este es mi tiempo. ¿Y cómo estoy aprovechándolo? ¿Conociendo a Dios? ¿Oyendo a buscar ayuda en otro lado? ¿Haciendo alianzas con el mundo? ¿Siendo estratégico en mi manera de pensar? ¿Tratando de huir y buscando dioses falsos? ¿Qué estoy haciendo en medio de la circunstancia que estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? El Señor nos dice, presta atención. Presta atención, porque en medio de lo que estés pasando, estoy yo. Amén. Padre, gracias, porque eres el Dios maravilloso y eterno, el Dios sabio, poderoso, que todo lo conoce, el Dios lleno de misericordia, de bondad, que te has trazado un plan para mi vida personal y un plan para cada una de las vidas de mis hermanos. Amado Señor, que logremos captar lo que tú estás hablando a nuestra vida. Que te prestemos atención, Señor, en medio de las circunstancias, buenas, malas, regulares, como sea. Que estemos atentos, porque tú, Señor, eres bueno. Tú, Señor, eres bueno. Tú, amado Padre, eres bueno. Para siempre tu misericordia. Amén, amén. Pues, amado hermano, el Señor conoce nuestro corazón en lo profundo, mira. Más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pongamos atención. Quizás el Señor esté diciendo, no, dame ese amor apasionado, como el de una joven recién casada, para su amado. Así como nosotros amamos a nuestras mujeres cuando estábamos a punto de casarnos, siempre debe estar ese amor ardiente, amado hermano. Siempre, siempre, siempre. Que se encienda el amor de ustedes, cada uno de nuestros corazones, para el Señor. Dios le bendiga.